En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y sí, comenzamos nuevamente la semana metidos de lleno en esta campaña a las elecciones andaluzas hacia ese 2 de diciembre, que ya está cada vez más próximo. Y hoy os vamos a trasladar nuevamente a un movimiento social, político, ya presente en casi toda España. Eso sí, en Andalucía tiene lista en las 8 provincias andaluzas. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Equo Verdes, Iniciativa Andalucía. Aquí tenemos con nosotros a Isabel Brito. Muy buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Ella es candidata, encabeza la lista por Huelva. Y además, bueno, candidata a vicepresidencia de la Junta de Andalucía. ¿Quién sabe, verdad? Eso es, pues algo más que en un momento dado se puede conseguir. Pero lo importante, para que todo el mundo sepa que al final tenemos que dar esas líneas, esas estrategias políticas que vosotros presentáis en vuestro programa. Por eso era interesante teneros aquí para explicar ese proyecto. Y la primera de las líneas, si te parece, Isabel, es cuando hablamos de dar voz a la ecología política, al andalucismo de izquierdas, a la justicia social y ambiental. Vamos a ir un poco desgranando, ¿no?, esos conceptos que, aunque sí es verdad que cada vez tenemos más contacto con ellos, pero cuando hablamos de ecología política, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, pues ante todo agradecer a Radio Hispanidad la invitación que nos hace a Equo Verdes Iniciativa Andalucía, que son las siglas con las que nos presentamos el próximo día 2 de diciembre a las elecciones autonómicas. Para nosotros hablar de ecología política es simple y llanamente poner en el centro la vida y las personas en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en todos los ámbitos de la sociedad, porque estamos viviendo unos momentos en los que el capitalismo salvaje que tenemos encima está precarizando muchísimo el empleo, está reduciendo los índices de calidad de vida, está reduciendo los índices de servicios públicos, está haciendo que la vida en las ciudades sea cada vez más insostenible, con peor calidad del aire, con peor calidad de vida. No son espacios de convivencia, que es lo que nosotros queremos que regresen esas ciudades y pueblos andaluces como espacios de convivencia para toda la ciudadanía. Y todo esto apoyado en un nuevo modelo productivo que se base en las energías limpias y en empleos que no sean deslocalizables. Ese es un poco el resumen de lo que para nosotros significa ecología política y donde las mujeres andaluzas tienen que tener un papel fundamental.
Poco a poco iremos, desgranando esos conceptos, porque sí es verdad que las políticas verdes no son una utopía, cada vez son más alcanzables, por eso es algo urgente ir afrontando las necesidades que tenemos que ir abordando con el tiempo.
Efectivamente, es una alternativa y es una oportunidad, porque bueno, tenemos encima el cambio climático, no hay más que ver las situaciones que estamos viviendo con los temporales, las gotas frías, los fenómenos adversos que está viviendo nuestro litoral, las migraciones provocadas también por el fenómeno del cambio climático, pero hay que actuar localmente. Esto puede convertirse en una oportunidad de futuro para la gente y, como digo, pasando por el empleo verde y por la promoción de un sistema nuevo de producción energética a base de energías limpias. En Andalucía tenemos sol, viento, olas, todo el recurso natural disponible para poder producir esa energía. Pero al mismo tiempo también tenemos lo más importante, que es a las personas andaluzas que actualmente están muy preparadas. No estamos en tiempos como hace 40 años que teníamos que emigrar porque no teníamos formación y no teníamos oportunidades. Hoy tenemos una juventud formada, preparada y en disposición de hacer de esta tierra una tierra rica y una tierra donde la calidad de vida aumente. Y tenemos que conseguir que estas personas jóvenes retornen a nuestra región ofreciendo esas oportunidades que nuestros recursos naturales, sin desperdiciarlos, sin esquilmarlos, nos pueden ofrecer.
Además, bueno, sabemos que precisamente en esta apuesta por mejorar el medio ambiente, la movilidad, la sostenibilidad de todo lo que nos rodea, también habéis hecho una apuesta precisamente por esa cooperación política. Hablamos de organizaciones, colectivos, que al final tienen la misma finalidad, las mismas metas. Uh-huh. ¿Vosotros con quién estáis ahora mismo en sintonía?
Nosotros, mira, una de las claves de nuestro discurso en esta campaña y con el que vamos a seguir trabajando incluso después del día 2 de diciembre es la necesidad de la cooperación política y de la participación ciudadana. Esas son dos claves fundamentales para el éxito y la garantía de nuestro proyecto. Estamos colaborando con asociaciones de todo tipo, asociaciones feministas, asociaciones de protección y defensa de los animales. De hecho, en nuestra lista llevamos a gente muy vinculada al colectivo andaluz contra el maltrato animal, porque está claro que en este planeta no estamos solos, que los animales son seres sintientes, que están apoyando mucho, con mucho cariño y dando mucho cariño a personas mayores, a personas que necesitan de cuidados y que nos acercan un poco más a esa humanidad que estamos perdiendo. Y entonces es el trabajo con los colectivos es fundamental, porque ya no vale con echar el voto en la urna. Es necesario implicarse en presentar iniciativas permanentemente a nuestras instituciones que parecen dormidas. Nosotros, una de las medidas que llevamos de referencia en el programa es el escaño 110, para que la ciudadanía pueda presentar por sí sola, sin necesidad de partidos políticos, iniciativas al Parlamento andaluz. Nosotros estamos en la sintonía de apoyar esas iniciativas ciudadanas. La campaña la vamos a enfocar con mítines al revés, que decimos nosotros. Vamos a recoger las sugerencias y apoyo de asociaciones y colectivos. El miércoles nos vemos con asociaciones de personas migrantes en la zona de la costa de Huelva, donde la agricultura superintensiva, que genera un empleo muy precario, que tenemos el convenio del campo más bajo de toda Europa, está haciendo que muchas personas que vienen a trabajar a nuestras ciudades y pueblos lo hagan en situaciones de altísima vulnerabilidad y precariedad. Vamos a reunirnos con asociaciones de mujeres para empoderarlas, porque tenemos un bloque de ecofeminismo y de economía feminista muy potente dentro del programa y queremos recoger sus aportaciones. Y vamos a reunirnos en la sierra con gente joven que está habitando esas ecoaldeas, esos pueblos de nuestra sierra, para que demuestren que realmente se puede tener calidad de vida en estos pueblos y municipios viviendo con oportunidades del siglo XXI.
Uh-huh. En esa lucha contra aquello que no está bien, y por eso hablábamos de justicia social, vamos hacia esa meta, una justicia social y ambiental. Tenéis claro esa lucha contra el cambio climático, pero también esa lucha por el bienestar animal.
Efectivamente, como decía anteriormente, el bienestar animal es importante para volvernos a aproximar a esa naturaleza de la que tan lejos hemos estado durante mucho tiempo, mirando para otro lado. Tenemos gran parte de nuestro territorio degradado y a los animales hay que tratarlos como seres vivos y como se merecen. Hay que reducir enormemente las tasas de abandono animal, que están repercutiendo en situaciones de maltrato para estos animales y donde no se pone en el centro la vida. Los animales apoyan muchísimo a las personas que están en situaciones de todo tipo. Por otra parte, también estamos absolutamente en contra de seguir promoviendo festejos donde se produzca el maltrato y la muerte de los animales. Ahí vamos también a hacer una especial incidencia en que no se pueden seguir subvencionando espectáculos de este tipo. Estamos en el siglo XXI y al acercarnos a los animales nos acerca a ese mensaje de fondo que yo comentaba al principio, que es poner en el centro la vida y las personas y darle valor a todo aquello que el mercado no le da un valor. No le da un valor a los animales, no le da un valor a la economía de los cuidados, a los trabajos domésticos, a los trabajos con las personas refugiadas, migrantes. A todo eso hay que empezar a darle valor, porque realmente lo tiene, se puede contabilizar y está repercutiendo en positivo a que el mercado pueda maximizar sus beneficios económicos. A todo eso hay que darle visibilidad.
Hablamos, por lo tanto, de un espacio amable, aunque sea también político, civil, como bien dices, ecofeminista. Al final lo que estamos rescatando de ese mensaje es que se pretende dar voz precisamente a aquellos que todavía no están representados en ningún foro político que ahora mismo se presentan a esas elecciones.
Efectivamente, son personas que están contribuyendo desde muchas veces el voluntariado, el anonimato, la individualidad, a poner un grano de arena para que las cosas y la vida sea mejor, la de todos y la de todas. Y están haciendo un trabajo ingente que el mercado no está visibilizando porque no tiene un beneficio económico a corto plazo o inmediato, pero sí que está repercutiendo en que estas grandes empresas puedan tener beneficios económicos. Nosotros hablamos de que no hay mujeres y hombres champiñones, no nos levantamos por la mañana y aparecemos bañados, vestidos y desayunados en el trabajo. Todo eso conlleva un trabajo invisible que hay que valorar y que al que muchas veces contribuyen en su mayor parte mujeres que tienen que empoderarse, que tienen que contribuir a la vida pública y que tienen que contribuir a cambiar la escala de valores sociales que actualmente tenemos.
La campaña precisamente la comenzabais en una de esas barriadas que están también con unas necesidades especiales, esa necesidad de transformación social, como es Pérez Cubilla, a casi 500 metros también de un problema, el problema ambiental que tenemos en Huelva, esas balsas de fosfoyeso. Sobre ese tema también tenéis claro qué medidas.
Totalmente claro. Los fosfoyesos, además de que, bueno, como lo han denominado ya muchos profesores y profesoras de la universidad, es una trampa química porque es un vertedero de residuos tóxicos y, bueno, recientemente hemos conocido que también radioactivos. Encima es que están situados a 500 metros de una de las barriadas más precarizadas en Huelva. Es decir, nuevamente, el capitalismo salvaje que depreda recursos a quien más afecta es a la gente más pobre y más necesitada. Nosotros estamos en la sintonía de que la sentencia del año 2010 que dice que hay que recuperar la marisma a su estado original se cumpla. Y ese cumplimiento pasa por limpiar la marisma. Hay un comité de expertos, pero el ayuntamiento está utilizando la mesa de participación, así como la Junta de Andalucía y el Estado, para marear la perdiz y no ponerle fecha a la limpieza de esas balsas. Lo que está claro es que el proyecto de Fertiberia es insuficiente, se le ha dejado hacer todo lo que han querido, a no ser que hubiera intervenido la justicia, seguirían vertiendo fosfoyeso, esto no podemos olvidarlo. Así que ahora Fertiberia diga que las administraciones se la cogen con papel de fumar es absolutamente falso y no se le debe de dar cabida a esa información que es falsa, porque si así hubiera sido, los vertidos de fosfoyeso a la marisma hubieran acabado hace muchísimos más años de lo que acabaron. Ahora tenemos un problema grande, pero que tiene solución. Hay tecnología, hay capacidad científica para ofrecer alternativas y lo que tiene que haber es voluntad política de que ese problema se le ponga plazo de finalización y un plazo para finalmente recuperar y limpiar la marisma de Huelva, que es lo que los onubenses y las onubenses, y especialmente la gente que está situada y vive en barriadas más próximas, como puede ser Pérez Cubilla, se merece. Como persona, volvemos a poner en el centro la vida y las personas, y nos preocupa esto por encima de que Fertiberia se limite a querer poner solo 70 millones de euros después de haberse llevado muchos millones de beneficio económico de la ciudad y la provincia de Huelva.
Y sin olvidar, ¿verdad, Isabel?, que al final con eso tendríamos un yacimiento también de empleo, y hablamos de empleo verde.
Empleo verde. Hay un concepto que ahora se está escuchando ya mucho en muchos foros y yo aprovecho aquí para comentarlo, es el concepto de la economía circular, darle una segunda vida a los residuos. Si hacemos una caracterización de todos los residuos que hay en las cuatro zonas de fosfoyeso, hay algunos que efectivamente van a tener que llevarse a un centro autorizado donde esté perfectamente sellado, pero hay otros productos de los cuales se va a poder extraer un valor añadido y esto puede generar oportunidades de empleo verde. Es lo que queremos para Huelva, no solamente ya a nivel de balsas de fosfoyeso, sino a nivel de todos los residuos urbanos que producimos en la provincia, todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Huelva, de los que podemos darle una segunda oportunidad y una posibilidad de que se reutilicen, se reciclen, cuidamos el medio ambiente, al mismo tiempo que generamos empleos de calidad y estables, que no se puedan deslocalizar y que no puedan las empresas, cuando ya no les interesa seguir operando aquí porque en otro sitio se lo ponen más fácil, irse, marcharse y dejarnos los residuos y dejarnos el paro.
Pues es importante además tener conciencia social, esa transición ecológica que al final lo que hace también es, como bien dices, esa segunda oportunidad a muchos residuos que al final tenemos, aún estamos soportando, pero sobre todo esa redistribución justa. al final le estamos enfocando todo lo que es la economía hacia un nuevo modelo productivo, un modelo productivo diferente.
Uh-huh. Nosotros hablamos de economía del bien común y aquí engancho con las propuestas ecofeministas que llevamos en el programa. Como decía anteriormente, la economía no es solo la economía de mercado, la economía no es un fin en sí misma, es un medio para que la sociedad viva de una manera más decente, y en ese sentido vamos a promover sectores locales que puedan empoderar a las mujeres rurales, a las mujeres de la ciudad y también a la gente joven a través de la investigación y el desarrollo, a través de la agricultura de bajo impacto, una agricultura que no esté basada en los fertilizantes químicos, en la producción de residuos plásticos agrícolas que después nadie los quiere, en la precarización del empleo, insisto, en la precariedad del convenio del campo, sino en que podamos ir hacia productos y alimentos más sanos, de más calidad, hechos de una manera más extensiva y que permitan a la gente trabajar y que el valor añadido quede en nuestra provincia. Otros sectores que se pueden movilizar son los sectores vinculados a la movilidad sostenible, al sector de la bicicleta, al sector del ferrocarril, ya no solo para el transporte de pasajeros, sino también para el transporte de mercancías. No olvidemos que tenemos muchos productos minerales que vienen por la Nacional 435 que pueden generar, al venir en camiones, accidentes, vertidos, tener que incrementar los costes de mantenimiento de esas carreteras. El ferrocarril puede ser un medio de transporte de las mercancías que impacte menos en el medio ambiente y en el cambio climático, pero que al mismo tiempo también genere opciones y oportunidades de empleo. Recuperar líneas como la Huelva-Ayamonte a nivel de ferrocarril, que al mismo tiempo puedan conectar con el aeropuerto de Faro para generar un turismo responsable y consciente y vertebrar nuestra provincia para que los municipios no se nos queden sin gente y vacío, van a ser algunas de las opciones y de alternativas que vamos a plantear y que llevamos con medidas firmes en nuestro programa, en lo que hemos denominado un pacto andaluz entre las ciudades y el campo. Por un lado, recuperar el derecho a ciudades amables, recuperar esas ciudades como espacios de convivencia, ganándolas nuevamente para el peatón, con oportunidades de empleo para la gente joven, pero al mismo tiempo conectadas con municipios donde con empleos del siglo XXI podamos vivir mejor.
Al final estamos viendo ese cambio hacia ese modelo de movilidad y por lo que te estamos escuchando, al final, bueno, había que también revisar, ¿no?, qué carril bici es el que ahora mismo tenemos, por ejemplo, en nuestra uh-huh. ciudad.
Bueno, pues nosotros tuvimos oportunidad el sábado que hicimos una bicicletada, hicimos un llamamiento para que la gente viniera con nosotros a hacer el recorrido por los carriles bicis de Huelva, que están fragmentados, que no son eficientes, que no tienen continuidad y que es necesario completar, porque si realmente tú tienes carriles bici que cuando llegas a la rotonda te tienes que parar cada dos por tres, están fragmentados, no tienen el ancho suficiente para los ciclistas, pues está claro que la gente no va a optar por moverse en bicicleta por la ciudad. Hay que plantear una infraestructura que sea eficiente, que sea amplia, que tenga continuidad para que la gente opte por la bicicleta frente al vehículo privado. Por otra parte, necesitábamos enganchar esos carriles bici que comentábamos con el tren. Con un tren que en Huelva, ya estamos viendo incluso recientemente, que sigue sufriendo averías constantes en el trayecto entre Huelva y Sevilla, no es necesario ir a un modelo de AVE. Con un modelo de un tren rápido, bien mantenido, que más o menos haga las distancias en un tiempo razonable, pero que al mismo tiempo sea asequible al bolsillo de la ciudadanía. No hay que olvidar que el AVE es un sistema de transporte carísimo al que acceden muy pocas personas, que encima subvencionamos desde lo público y que no viene a solventar el problema de comunicaciones entre Huelva y Sevilla y entre Huelva y sus municipios. Por tanto, tenemos que revisar todo el modelo de transporte, tanto el interior como el exterior, para sobre todo darle esas tres cualidades: eficiente, sostenible, no contaminante y asequible a los bolsillos de la ciudadanía.
Y al final, cuando hablamos de reducir esa contaminación, al final también consiste en eso, en utilizar cada vez menos el coche, ¿verdad? Y más el coche particular. Por eso también ese impulso que ya has mencionado al transporte público. Todavía se puede mejorar mucho en ese sentido.
Sí, sí. El tema del transporte público y el transporte colectivo es fundamental. Cuando hablamos ahora de electrificación del transporte, tenemos ahora, que creo que hay una nueva flota de autobuses eléctricos que recientemente se ha puesto en marcha en la ciudad. Es necesario tomar conciencia de que no vale solo con electrificar el transporte, es decir, no vamos a cambiar un vehículo privado por otro vehículo privado. Sí, puedes estar reduciendo contaminación si la energía eléctrica que produce ese vehículo eléctrico viene de fuentes renovables, que eso es un apartado fundamental, porque si seguimos produciendo la electricidad a partir de fuentes fósiles, está claro que no estamos contribuyendo a reducir el cambio climático. Sí es cierto que si se hace a partir de fuentes renovables y que se potencia como transporte colectivo, pues vamos a poder recuperar esos espacios de convivencia incorporando más peatonalización de calles, transporte público y colectivo eficiente y no contaminante, unido al ferrocarril. Nosotros estamos en la apuesta de que las ciudades se recuperen para los peatones y para la convivencia y las relaciones, sobre lo que es el constantemente perder nuestra vida desplazándonos, es decir, que nos desplacemos con eficiencia, sin contaminar, pero manteniendo lo más importante, que es el respeto a las personas y a la vida.
Y al final, cuando hablamos de convivencia, tenemos que hablar también de solidaridad, de acogida, de luchar contra ese odio o esa xenofobia que todavía existe y en un porcentaje muy alto.
Sí, existe y además está habiendo un repunte. Lo estamos viendo en Europa con la ultraderecha, lo hemos visto recientemente en Brasil, lo estamos viendo aquí con algunas candidaturas que se nos están empezando a promover mucho a nivel de medios de comunicación, pero que en definitiva no resuelven un problema, sino que están generando odio y conflicto. Yo simplemente voy a dar un apunte. Huelva es una tierra de acogida. Estamos ahora en pleno Festival de Cine Iberoamericano. Nosotros empezamos la campaña el otro día haciendo un llamamiento a la cultura y a la cooperación, entre otros con el pueblo latinoamericano. Todo pasa por la cooperación internacional, por recuperar ese trabajo colectivo, esa riqueza que nos ofrecen los pueblos, que las personas que vienen a nuestros pueblos a trabajar, pueblos de los que también extraemos recursos porque somos seres interdependientes. Y no hay que olvidar una cosa. Hablamos de que estamos en un modelo en el que tenemos grandes ciudades supermasificadas donde la calidad de vida es bajísima y casi el 80% del territorio despoblándose, sometido a plagas, a incendios forestales permanentes, donde no hay ahora mismo vida. Y tenemos a mucha gente en la frontera no dejándolos pasar con cuchillas y con gancho. Yo creo que es necesario que entre todos repensemos el modelo, que sea un modelo que pase por la cooperación e insisto, que ponga en el centro la vida y las personas, porque ellos sin nosotros y nosotros sin ellos no vamos a ser capaces de ofrecer todas las oportunidades que el planeta Tierra conte tiene para todas las personas si la redistribución de esos recursos naturales se hace de una forma equitativa. Actuando desde lo local, influiremos y seremos capaces de atajar problemas globales tan graves como el del cambio climático o como las propias migraciones. No olvidemos que simplemente los teléfonos móviles que tenemos todos los días se fabrican con coltán, que es un mineral que está en África y que se extrae de África. Muchos recursos naturales se extraen de continente africano o del continente sudamericano o de otro sitio, y son elementos que nos ayudan a tener una calidad de vida alta. Por tanto, tenemos que retornar de alguna manera eso que nos ofrecen esos pueblos. Y ese retorno se llama cooperación.
Cooperación, y además, vosotros proponéis ese contrato, un nuevo contrato social que blinde esos derechos sociales, esa igualdad de género, esa participación democrática, en definitiva.
Sí, para nosotros el blindaje de los servicios públicos es fundamental. La educación y la sanidad, por supuesto, pero también la emancipación, la igualdad de la mujer, de las mujeres, porque mujeres hay muchas y muy diversas, y esa corresponsabilización de los hombres en la economía de los cuidados, pero también de la sociedad en su conjunto. No hay que olvidar que todos los recortes que hemos venido sufriendo en derechos sociales, a quien más ha afectado y más directamente ha sido a las mujeres, que en muchos casos han visto cómo recortes en la ley de dependencia las han hecho tener que volver a la casa para cuidar a mayores, para cuidar a niños, para cuidar a enfermos. La economía de los cuidados es fundamental e influye muchísimo en el PIB, en el Producto Interior Bruto, y esto hay que visibilizarlo. Aún estamos en el puesto 12 en el índice de igualdad de género en relación con Europa. Nos queda mucho camino por recorrer y en ello estamos. Pero la educación, fundamental, recuperar los niveles de inversión pública anteriores a la crisis. Proponemos un aumento de un 7% del presupuesto andaluz para educación, una educación inclusiva, una educación 24 horas, una educación que realmente influya en su entorno, en los barrios, en las zonas donde están las escuelas, porque las escuelas son los espacios donde puede irradiar el cambio de valores que esta sociedad necesita, porque sin transformación social no va a haber transformación del modelo productivo.
Al final, hace nada, días, ¿verdad? Este fin de semana también estuvisteis acompañados por un representante del Congreso de los Diputados, de Compromís. Uh-huh. También sabemos, Pacma, la gran y estrecha relación que tiene con el mismo proyecto. Por lo tanto, se trata de también concienciar a todos los que nos están escuchando lo importante que es, al final, ese voto, el voto que al final nos puede trasladar o nos puede conducir durante 4 años a otro modelo que tenemos ahora mismo en Andalucía.
El modelo de Compromís es un modelo, como hablaba, de compromiso y de cooperación. Y ahí voy a rescatar 3 palabras que Joan Baldoví, que además tengo que decir que es uno de los diputados del Congreso mejor valorados a nivel nacional por la población. Él nos daba un mensaje muy claro y para apoyar la candidatura de esta coalición, y es trabajar, persistir y esperar. Nosotros estamos poniendo una semilla de futuro, una semilla no solamente de aquí al día 2 de diciembre, sino también para nuestros hijos e hijas, para un futuro de un planeta más solidario, más justo, menos contaminado. Y esto se hace a base de individualidades que se unen, de poner granitos de arena y de cooperación política. Una cooperación que, como digo, no va a terminar el día 2 de diciembre, sino que continúa el día después. Me quedo con ese mensaje de Compromís, que, como digo, sus políticos son de los mejores valorados en el Congreso, y que no debemos olvidar otra cuestión importantísima, que ya no va a haber mayorías absolutas, que estamos abocados a entendernos, a dialogar, a consensuar. La sociedad cada vez es más diversa, cada vez necesita de políticos que cooperen, y la sociedad la construimos entre todos y entre todas. Y por tanto, pues, es fundamental que la palabra cooperación empiece a sonar en vez de oposición.
La palabra cooperación, como estamos también trasladando, lo que es ecología política, también, como no, esa justicia social y ambiental que todos queremos para las próximas generaciones, no solamente por las presentes, sino por las venideras. Muchísimas gracias, Isabel Brito, con Eco Verde, Iniciativa Pueblo Andaluz. Has venido a presentar ese mensaje alto y claro. Esperemos también, ¿no?, que todos los oyentes tengan reflexionen sobre lo que han escuchado y tengan en consecuencia, bueno, pues ese voto a la hora de realizarlo. ¿A dónde irá mejor aprovechado? Gracias.
Gracias a vosotros. Simplemente decir que la política la hacemos entre todos y entre todas, y que uno de los mensajes que estamos ofreciendo es que ya no basta con poner el voto en la urna, sino que hay que implicarse, hay que demandar, hay que zamarrear a las instituciones para que reaccionen ante los gravísimos y urgentes problemas y desafíos que tenemos a futuro.
Pues en eso, con eso nos quedamos. Dar voz, estamos nosotros, a todas las candidaturas que se presentan en esas elecciones andaluzas hacia ese ya cercano 2 de diciembre. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.